Buenas tardes, oyentes de Flaxo Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Flaxo Opina. Los saluda Rocío Pérez Monteleone, maestrante del programa de comunicación. En esta ocasión, reprisaremos una entrevista en la que Diego Cornejo y Mauro Servino debaten sobre la recientemente aprobada Ley de Comunicación Ecuatoriana. Diego Cornejo es un periodista, escritor y artista ecuatoriano, quien actualmente ocupa el cargo de director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Mauro Servino es profesor e investigador de Flaxo. En este diálogo se debaten puntos de análisis centrales, como la comparación entre el texto de la ley que se aprobó el pasado 14 de junio y el texto que se debatió en julio de 2012, cuando el debate fue suspendido por el presidente de la legislatura, Fernando Cordero. Además, se tratan temas como las legislaciones anteriores a la sanción de la ley, la comunicación como derecho humano, la titularidad de las licencias, entre otros. Vamos a escuchar esta entrevista realizada en Radio Democracia el pasado lunes 17 de junio.
Pero podría ser que también es una dificultad para el proyecto político que haya voces disidentes o incluso, digamos, confrontativas directamente desde los medios.
Esa es una forma de ver. Creemos algunas personas y algunos medios, o muchas personas y muchos medios en el mundo y en el Ecuador, que una prensa crítica, un pensamiento crítico, una opinión crítica, una prensa independiente, un periodismo independiente, por el contrario, son necesarios para el desarrollo de la democracia y para la consolidación de procesos transformadores como el que se propone este gobierno del presidente Correa. Esa es una discrepancia. Hay otra forma de ver, que parece que es la forma del gobierno, en que más bien quiere hacer un ejercicio del poder sin que haya un pensamiento crítico o opiniones o publicaciones que molesten, digamos, a las autoridades.
O que hagan ver, de hecho.
De hecho, la figura de que está planteándose aquí de este acoso mediático, del linchamiento mediático, apunta a eso, ¿no? Con la figura del linchamiento mediático no se va a conocer no se iban a conocer, no se podían conocer, por ejemplo, los contratos del hermano del presidente Correa con el gobierno, que contratos que están expresamente prohibidos por la ley, por ejemplo. Ese es en términos generales, digamos, una apreciación que tenemos, y eso es lo que se procuró expresar en este,
en el comunicado,
en este comunicado que es una alerta a la opinión pública nacional e internacional.
Mauro, desde la academia se puede hacer una evaluación ya con el texto escrito. Usted ha sido más o menos, diría, favorable a la tesis esta de casi de todo lo que consta en el proyecto de ley. La academia ha hecho ya una evaluación del texto definitivo. Bienvenido, buenos días.
Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, aunque no hemos tenido muchísimo tiempo para poder hacer un examen exhaustivo de el último texto que se acaba de aprobar el viernes, yo diría lo siguiente. La primera consideración es que, efectivamente, si uno hace referencia al texto que teníamos hasta julio del año pasado, este texto contenía, a mi modo de entender, innovaciones muy interesantes, muy significativas. ¿Con respecto a qué? Tenemos que comparar, este es el ejercicio que hay que hacer, porque si no hablamos en el aire, tenemos que comparar este texto con la ley actual vigente, porque no se puede seguir diciendo, y de varios sectores se sigue diciendo esto, se ha dicho durante estos 3 años y medio, para mí, siendo nefasta esta posición, así como de alguna manera también nefasta la otra posición radical, extrema, de no querer discutir, sino solamente de quererse enfrentar. Dos posiciones encontradas que no lograron establecer ninguna condición para una discusión, un debate sobre la necesidad de una nueva ley. ¿Por qué? Porque la ley actual vigente, que es la ley de 1975, la ley de radiodifusión, al menos en lo que concierne fundamentalmente al manejo del espectro radioeléctrico, es una ley que hay que reformar, que hay que cambiar. Por lo tanto, decía que en relación al texto de hasta julio de 2012, para el segundo debate, la ciudadanía recordará, Ese texto introducía una serie de novedades que, a mi modo de entender, son significativas. ¿En relación a qué? A la ley de 1975 y sucesivas modificaciones en 1995. ¿Cuáles son estas innovaciones? Fundamentalmente, tener en cuenta el criterio establecido en los artículos, en los 5 artículos constitucionales de la Constitución de 2008, que reseñan, digamos, una serie de cuestiones. La primera cuestión es que no se puede tener en el país ni monopolios ni oligopolios en cuanto a la utilización de las frecuencias.
¿Y ahí vale la pena el monopolio, oligopolio, puede ser también estatal o no? Desde el punto de vista...
No puede ser tampoco estatal, pero esto no es ningún riesgo, porque si estamos a las últimas cifras, el monopolio, porque el monopolio puede ser también el monopolio de lo privado en la utilización, de hecho es así en el Ecuador, hay un monopolio de la empresa privada en la utilización de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
¿Y por qué,
hasta hace algunos años, este monopolio llegaba al 98-99%. O sea que el Ecuador era uno de los poquísimos países en el mundo en donde la utilización de las frecuencias del espectro radioeléctrico estaba en manos de la empresa privada por un 99%.
¿Y en los últimos 5 años esa relación ha variado?
Ha bajado un poquito, ahora estamos hablando de 85,
ha
más o menos. Hay una diferencia entre radio y televisión. Así es, hay una pequeña diferencia entre radio y televisión. Hay que decir que los canales incautados siguen siendo, digamos, de titularidad espuria, qué sé yo, no sé cómo poderlo decir. Pero en todo caso, son
frecuencias... Pero por espuria no debe ser necesariamente privada, entonces.
No. Yeah. Y probablemente no necesariamente estatal. Mi criterio es que tiene que ser del Estado. Pero no del Estado, o sea, de propiedad del Estado, pero no de funcionamiento del Estado. Y sobre esto me voy a referir dentro de poco. Entonces, pero esta es la realidad. La realidad es que la ley de 1975 permitía, y además con las modificaciones del 95, y esto es muy importante que la ciudadanía sepa, en 1995, en marzo, abril, recién pocos meses después del conflicto en el Perú, se introdujeron una serie de modificaciones, entre las que consta, por ejemplo, la constitución del CONARTEL. En el CONARTEL, ¿Quién compone el CONARTEL? El vigente, lo que está actualmente vigente. El CONARTEL está compuesto por representantes del Estado, fundamentalmente del Ejecutivo, y 2 representantes de los medios de comunicación. Entienda la ciudadanía que un consejo como el CONARTEL, porque existe un consejo de regulación, se llama CONARTEL, es un consejo que está compuesto por reguladores que regulan los propios regulados, o sea, las mismas personas que deberían ser reguladas son los reguladores. Entonces, en ese sentido, creo que había una serie de distorsiones, pero esta no es la única y quizás
la más importante
es que esta ley ha permitido ha seguido permitiendo, por decirlo así, de que en el Ecuador hubiese un monopolio de la empresa privada en la utilización de las frecuencias. Las frecuencias, para que la ciudadanía sepa, son de propiedad ni siquiera del Estado. Esto, lamentablemente, en la Constitución no se introdujo, pero las personas tienen que saber. Las frecuencias del espectro radioeléctrico son de cada uno de los habitantes del territorio llamado Ecuador, incluyendo los residentes extranjeros. Son de propiedad de cada uno de nosotros y de nosotras.
Bueno.
¿Sí? El Estado administra el espectro radioeléctrico.
De propiedad individual nunca ha sido privado.
Esta es la definición de UNESCO, no es una definición descabellada mía, es una definición de UNESCO, está en los tratados internacionales, está en la literatura referida al espectro radioeléctrico.
Sí, sí.
Pero quiero terminar, digamos, el argumento. La ley de 1975-95, entonces, ¿qué es lo que ha conducido? Ha conducido a que en el Ecuador, evidentemente, siguiéramos teniendo una titularidad privada en el manejo de las frecuencias radioeléctricas, repito, una anomalía prácticamente casi solo ecuatoriana, ¿no es cierto? Siendo que en muchísimos otros países hay la presencia de medios que son de titularidad del Estado o de los sectores comunitarios, y por lo tanto ha permitido también lo que se llama en la teoría de la comunicación de medios, se llama la constitución de conglomerados de medios, lo que lleva también a la constitución, a la configuración de concentración de audiencias. ¿Qué es un conglomerado de medios? Que una misma persona, sea ella natural o jurídica, tiene en su haber varios medios de comunicación. La misma doctrina liberal, no de izquierda, la doctrina liberal, aquella que dice que cada uno vale por uno, que cada uno vale por sí mismo y que hay que considerar la libertad del individuo, etcétera, etcétera, sugiere, hay una serie de literatura, sugiere que sería preferible, sería deseable, que una sola persona, que una persona tenga una sola frecuencia, por ejemplo, y que si tiene una frecuencia no pueda tener un diario gráfico, o puede tener también una radio. Esa es la doctrina liberal, no es la doctrina de las izquierdas, de los comunismos, ni nada de eso. Es la doctrina liberal. En el Ecuador teníamos esta situación, por lo tanto, lo que permitía, entre otras cosas, que quien tenía asignada una frecuencia, en base al sistema de las repetidoras, teniendo una frecuencia como matriz, podía tener repetidoras en todas las provincias. Claro. Y este es el caso todavía existente. O sea, canales
para hacer una cadena nacional necesita de eso. Para que sea un canal nacional necesita una repetidora.
Pero eso es
una concentración de poder.
Tiene 22.
Obvio que
pero sí. Se entiende, sí, todavía sí, sí. En la ley permite que se tenga una frecuencia matriz y las otras
para seguir avanzando, Mauro. Sí. Esperemos ahí. Diego.
Yo quería terminar sobre este punto. ¿Cuál es la innovación que introduce la ley entonces, que es por mandato constitucional? Es que este espectro radioeléctrico hay que repartirlo de modo equitativo. Ya no se puede seguir con el monopolio de la empresa privada. La empresa privada tiene que ceder, tiene que dejar de utilizar el 66, 67% de las frecuencias, porque este porcentaje tiene que distribuirse entre el sector público y el sector comunitario. La otra innovación es esta, precisamente la introducción, el reconocimiento de que existe un sector comunitario, un sector de la sociedad civil. Ahora, me parece que esta es finalmente lo mayormente significativo que introducía esta ley en julio de 2012. Me estoy refiriendo a ese texto todavía.
No a la actual, porque a la actual valdría la pena también referirnos.
Exactamente. Si me das un minuto, me refiero rapidísimo.
Es que lo que pasa es que este es un argumento que, como el día de ayer, por ejemplo, el gobierno pasó una serie de, se llamó Las Voces, varios cantantes, artistas que hablaban sobre el 50% del tiempo que hay que darle en temas de la producción nacional, ¿no es cierto? Que es otro tema que se lo va a tratar, que los medios los deberán realizar en la aplicación de la ley. Pero esto de que cada ecuatoriano somos, o cada ciudadano del mundo somos dueños de una, de por lo menos alguna frecuencia, tiene sentido en la literatura y en las declaraciones que, como Mauro nos ha dicho, la UNESCO dice, para los derechos ciudadanos, en el ejercicio de la comunicación. Las frecuencias no podrían ser individuales. No alcanzan a ser de cada uno de los ecuatorianos y peor de los ciudadanos del mundo. Diego, hay estos temas de las frecuencias, hay el tema del ejercicio.
Los periódicos del Ecuador creemos que debe hacerse realidad lo que dispone la Constitución. Y apoyamos eso. Es decir, que los medios estén en manos privadas, comunitarias y públicas, no gubernamentales. Apoyamos decididamente eso. Hay que tener cuidado en las expresiones cuando se habla de un monopolio del sector privado de los medios. ¿En qué estamos pensando? En el radiodifusor de una provincia que tiene que emite desde la sala de su casa, o estamos pensando en una empresa como esta que aparentemente es exitosa y que tiene otro nivel de desarrollo. ¿Estamos pensando en Ecuavisa? ¿O estamos pensando en Tele Sangay? O sea, hay una diferencia que hay que matizar, me parece a mí, Mauro, en el sentido de que no necesariamente cuando hablamos del sector privado hay monopolio del sector privado. ¿Sí? El monopolio implica un tipo de asociación distinta. Ahora, por ejemplo, existe un monopolio del sector gubernamental. El sector gubernamental tiene cerca de 30 medios, dirigidos por el aparato de propaganda del gobierno, es decir, por la presidencia de la República a través de una oficina que está al lado del presidente, ¿no es cierto? Y que funciona con una sola orientación, una orientación gubernamental. No hay otra posibilidad y actúa en función de una sola línea. De modo que yo creo que es importante estos cambios que se dan en lo que se llama democratización del acceso a la información o a los medios de comunicación. Hay que hacerlo. No es que la AED, por ejemplo, está defendiendo un monopolio de
alguien que tenga 50 frecuencias.
La EDE, por su propia definición, no es un monopolio, no representa un monopolio de medios. En el Ecuador existen muchísimos periódicos, grandes o pequeños. Existen periódicos que tienen vínculos o tienen otro tipo de medios. Un periódico tiene una radio, una revista, y hay un canal de televisión en una empresa. En fin, existe esto, ¿no? En cuanto a lo que mencionabas del consenso para discutir la ley, es una pena que no se haya desarrollado un proceso de debate, pero era, desde nuestro punto de vista, era muy complicado participar en un debate en la última fase. Nos negamos a participar en un debate, porque, primero, se desconoció ese acuerdo ético-político de 2009, y luego ahí la amenaza, esta forma de colegislar en el Ecuador ahora, te remite a que a veces los debates son estériles, porque finalmente el colegislador puede introducir elementos que no han sido debatidos, como sucedió en la ley electoral, ¿no? Y las introduce en la ley y luego, ¿qué te quiero decir? ¿Cuál es el texto final sobre el que discutimos? Es lo que tú mencionaba hace un momento.
Lo que pasó en la ley de educación, ¿no?
Hubo varios.
Un acuerdo, sí. Y el veto destruyó todo ese acuerdo político.
De manera que ha habido eso, ¿no? Lamentablemente, no es una ley debatida como hubiésemos querido, no es producto de un proceso democrático en ese sentido. Si es así, es una ley impuesta. A veces las leyes impuestas son inaplicables, no sé qué va a pasar con esta ley. Hay que ver, como yo decía, el veto al presidente, y hay que ver los reglamentos que van a dar, curso a la aplicación de lo que está previsto en la ley, ¿no?
Mauro, si bien este tema, vemos que hay acuerdo, por ejemplo, en el tema de las frecuencias, es un tema que había que discutirlo, que había que tratarlo, que hay que resolverlo. El gobierno nacional ha tenido un informe de la Contraloría y del manejo de las frecuencias 4 años. 4 años, y están ahí, y además ahí hay casos gravísimos sobre ese manejo de frecuencia. No los han resuelto. Pero esta ley está, los legisladores la recibieron el día viernes en la mañana y antes de votar, o el día jueves en la tarde, unas pocas horas antes de que tengan que votar. No se pudo abrir un debate adicional, decían que ya no tenía objeto. Quizá eso, diríamos, son formalidades, pero de estas formalidades, con estos temas que sí se deben tratar en el país, los otros no son una utilización de estos temas que eran graves, que ya constaban en la ley del 75 y del 95 reformada. ¿No se está usando también eso?
Mire, solamente me quiero referir brevemente a lo que señaló Diego, porque es una discusión muy interesante darla. Cuando decía, me refería al monopolio de lo privado. Efectivamente, está claro que en el ámbito de lo privado hay pequeños privados y grandes privados.
Exactamente.
Está claro. Por eso que hablaba también de los conglomerados. O sea, que una sola persona jurídica o natural tiene en su propiedad varios medios de comunicación de diferente tipo, radios, televisiones, diarios, en fin. Y eso es un problema. Es un problema, y no es un problema que señalo yo, es un problema que se señala ya en varias latitudes. Cuando decía el monopolio de privado, me refería a que el sujeto privado que hace comunicación de medios tiene evidentemente, marcadamente puesto ahí un interés que es privado. Y por eso es el interés privado. Y tampoco esto lo digo yo, hay una inmensa literatura de liberales que afirman aquello. Entonces, el interés privado en la comunicación de medios es lo que convierte, grosso modo, ¿no?, en la información, en los contenidos mediáticos, en una mercancía. Uh-huh. ¿Está claro?
Sí, sí, sí.
Eso es lo que se está tratando de decir. Yo que vengo desde hace muchísimos años, porque soy ecuatoriano desde hace muchos años también, tengo 28 años de vivir acá, yo que vengo de un país en donde hubo primero medios públicos, con todas las deficiencias y todos los problemas que hay, que sigue habiendo, y que probablemente son mayores hoy. Pero había y después, hace 30, 35 años, empezaron a haber medios privados. Medios privados en la mano de una sola persona, que se llama Berlusconi. La Italia que teníamos hace 30 años, créanme que era mejor de la que tenemos ahora. Uh-huh. Y en parte eso se debe a la acción de los medios privados de Berlusconi. Sería muy largo explicar eso. Sí, sí. Pero lo que quiero decir es que cuando la totalidad de las frecuencias están en manos del
cualquier
sector privado... Del sector privado.
Solo del sector privado.
Del sector
no
privado.
De aquellos
déjame,
que llegan al poder.
Déjame y también, decirte por qué creo que si están en manos del sector público las cosas serían un poco diferentes. No, ninguna maravilla, nada de mágico, pero serían... Pero si están en... Prima el interés privado y la información, la comunicación, está ligada directamente al negocio empresarial. Yo no digo que esto sea malo siempre, de todos modos, pero digo que en el Ecuador el hecho de que esto fuera solo así... era una distorsión y una anomalía. ¿Por qué creo que si, siempre con el ejemplo que estaba haciendo, ¿por qué creo que si es al revés, que el 90% está en manos del Estado y se intenta, eso es muy importante, se intenta construir medios públicos, no medios gubernamentales, porque sí hay diferencia y hay que decirlo rotundamente, hay que decirlo, no se puede asumir ligeramente que es lo mismo. Se tiene que decir que es importantísimo y necesario, fundamental, construir en el país medios, medios
entonces
públicos.
Entonces, ¿tú
los medios públicos,
no
a diferencia de los
ley.
Privados, y termino redondeando sí, la sí. idea, digamos, simplemente, a diferencia de los privados, contienen a su interior no un afán mercantilista, no el hecho de tener que vender la información, no el hecho de que tener que estar todo el tiempo mirando los índices de audiencias, los ratings, etcétera, etcétera, sino que se pueden dar el lujo, entre comillas, ¿no? O se pueden dar el derecho, el deber de ser más plurales, de poder informar de otro modo, de profundizar sobre los debates que sí necesita la ciudadanía. Es todo, evidentemente, todo en un deber ser, pero en un deber ser que los medios privados no tienen por su naturaleza. Si uno ve la historia de los medios privados en el Ecuador, se da cuenta que, por ejemplo, hay canales de televisión que encargaron producir ciertos programas y después se dieron cuenta que estos programas probablemente no tenían mucha audiencia y lo descartaron, a pesar de haberlos producido. Podemos citar varios ejemplos. Un canal televisivo público no aplica ese tipo de razonamiento. Cree que lo que sí es importante es proyectar contenidos que pueden ser de interés.
Entonces
de
ahí, Diego, el concepto sería quién va a manejar los canales públicos.
Es interesante, y estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Mauro. El caso, por ejemplo, de la televisión española. La televisión española se financiaba con aportes del Estado y con aportes de empresas privadas con publicidad. Eso se suspendió la publicidad. Para precisamente eliminar cualquier interés que tenga como lo mercantil. Pero esta ley de comunicación aprobada el viernes, ¿te fijaste, Mauro? Permite que los medios públicos se financien con publicidad privada incluso y con donaciones de cooperación internacional y con recursos externos también. Pero sobre todo, Mauro, habla de publicidad. Lo correcto, en la línea de tu pensamiento, que yo estoy plenamente de acuerdo, es que sea el Estado el que sostenga económicamente a los medios públicos, pero que además les otorgue una autonomía editorial, de modo que no dependan del gobierno, que ese es el gran desafío, y es la gran discusión en todo el mundo, no solo en el Ecuador, de modo que no se conviertan en instrumentos de un aparato de propaganda. Ese es el gran debate,
De modo que el Estado no se vuelve el Berlusconi de la comunicación.
Yo creo que tanto Mauro como yo quisiéramos trabajar en un medio público autónomo. Porque,
me gustaría mucho.
Claro, eso es lo que nos gustaría a todos, porque son otras reglas de juego. Son otras reglas de juego distintas donde los intereses de la información pura, de la comunicación, están.
Se puede hacer comunicación en función de desarrollar la sociedad.
En función de los destinatarios, del interesado, del público.
Finalmente. Pero digo ahí, esta radio, por ejemplo, con este espacio, mantiene normalmente una línea de pensamiento, de discusión de los temas del país.
Así es.
Que es un aporte.
Claro.
Pero no se le puede decir, ah, pero es que es mercantilista también. El analizar así, bueno, ¿y de qué vamos a vivir si es que no se tiene determinados ingresos? Pero eso no significa que, por ejemplo, este medio tenga que responder a alguien que pone publicidad.
Que está convirtiendo en mercancía lo que estamos hablando los dos ahora.
No es cierto.
Es un poco la información, es un poco el esquema. Pero es... el esquema es ese. Finalmente es ese. Porque los medios privados convierten en mercancía la información y ese es el negocio.
Sí, bueno.
El problema es que es un negocio legítimo y se lo puede hacer de distintas formas. Igual que en el otro sentido, cuando hablamos de medios comunitarios, ¿cuáles son los medios comunitarios, Mauro, que van a recibir las frecuencias?
¿Y quiénes van a ser las comunidades calificadas?
Va a recibir una frecuencia de televisión la prefectura de Morona Santiago. ¿Por qué te pregunto eso? Porque Tele Sangay está silenciada. Está silenciada porque el prefecto es un prefecto crítico al gobierno. Y fue silenciado por una serie de razones técnas. Y eso ha ocurrido en el país. Es decir, no podemos apartar también toda esta discusión que es enriquecedora y rica del debate político, de las contradicciones políticas que existen en el Ecuador.
Y yo quisiera hacerles escuchar un tema que sí es importante para continuar con el porque las reacciones internacionales han tenido. El señor presidente de la República, Rafael Correa, en el enlace 326, tuvo una respuesta al editorial publicado por todos los diarios, me parece que 56 de Colombia, y después una respuesta de Colombia. Escuchemos lo que dijo el señor presidente de la República.
53 diarios de Colombia publicaron un editorial contra la ley de comunicación y criticando al gobierno nacional. Si los perritos ladran, es señal de que la patria grande avanza, compañero. Pero eso dice mucho, ¿ah? Dice mucho. Primero, la indelicadeza, la grosería de meterse en asuntos nacionales, en contacto con los de aquí, a que no les quepa la menor duda. Segundo, nos dan la razón, pues. Si 53 diarios de Colombia pueden publicar la misma mentira, quiere decir que hay colusión, que se ponen de acuerdo para defender sus intereses y después hablan de mercado, competencia, autorregulación. ¿Qué autorregulación? Eso nunca existió ni existirá. Lo que hay es gallada, argolla para defender el derecho a informarse. No, el big business, los negocios. Acá estos diarios no están defendiendo su derecho a informarse. Están defendiendo el business, los negocios. Pero nos dan la razón, porque si fuera un mercado competitivo, si hubiera autorregulación, no podrían coludir para todos presentar la misma mentira el mismo día. Pero lo que sí sorprende es el descaro y la grosería de meterse en asuntos internos del país. ¿Será que tienen temor? Porque con el ejemplo del Ecuador, la prensa abusa en todos lados, en Colombia abusa. Probablemente los colombianos reaccionen como hemos reaccionado los ecuatorianos y también impongan una ley de comunicación para defenderse de los abusos de la prensa corrupta que existe en Ecuador, Colombia, América Latina y en todo el mundo.
Exa FM.
Y el director de noticias de RCN Colombia, Rodrigo Pardo, contestó lo siguiente.
Que el presidente Rafael Correa tiene una obsesión contra los medios de comunicación que a mí personalmente me cuesta trabajo entender. Obviamente responden a un carácter político autoritario. El presidente Correa es un mandatario a quien no le gusta tener oposición. De hecho, la oposición política en su país está reducida a sus mínimas dimensiones. Entonces no le gusta que los medios de comunicación cuestionen su obra de gobierno. Y en segundo lugar, porque se ha producido un hecho político que me parece muy relevante, que es la unificación de posiciones editoriales en todos los diarios de Colombia para criticar la ley Mordaza en el Ecuador. Para quienes no están familiarizados con Colombia y con el periodismo colombiano, este hecho se ha producido unas pocas veces en los últimos 15 o 20 años. En la época de Pablo Escobar, los periódicos unificaron sus posiciones editoriales para combatir el narcotráfico y la mafia. Y en algunas oportunidades en las que ha estado en peligro o en tela de juicio lo auténticamente democrático, esto ha ocurrido. Es un hecho que no significa para nada, como dijo el presidente Correa, una especie de alianza en contra del presidente en términos políticos, sino simplemente una posición única dirigida a fortalecerse, a tener más volumen y ser más vehemente es la expresión de una preocupación porque está en tela de juicio un principio fundamental de la democracia.
¿No tendría un mandatario que se dice democrático que pensar que esto puede ser una alerta? ¿Que puede haber algún aspecto, algún punto, alguna arista de esta ley que en los 30 días que esta ley permanecerá en manos del presidente Correa pueda ser objeto de una revisión?
Francamente soy muy pesimista sobre esa posibilidad, porque el presidente Correa ha insistido mucho en el tema. Es más, me llama mucho la atención que cuando el presidente Correa acaba de ganar un nuevo mandato constitucional, con una base política muy sólida, con unas mayorías en la Asamblea que casi ningún otro presidente en el continente tiene, decida correr el riesgo internacional de un aislamiento por una posición tan antidemocrática. El propio día de la victoria electoral de Rafael Correa, en su discurso, digamos, de victoria, habló del tema. Es una obsesión, es algo que él realmente ha convertido en una prioridad que me parece equivocada y que me parece injustificada, pero que indudablemente para él lo es. Es una prioridad, por no decir que una obsesión.
¿Tendríamos, señor Pardo, que acostumbrarnos en América Latina a esta confrontación permanente entre gobiernos que se alinean bajo lo que se denomina socialismo del siglo XXI con la prensa? ¿Es esto ya una constante?
Sí, más que la ideología, el talante. El talante no democrático, por lo menos en algunos aspectos de la forma como ejercen el gobierno. Y en consecuencia, el pluralismo político prácticamente no existe. Al abolirse digamos el esquema gobierno-oposición, el equilibrio gobierno-oposición, entonces los medios de comunicación quedan como la única voz posible que le hace contrapeso a la del gobernante. La figura presidencial en América Latina se ha fortalecido muchísimo, entre otras cosas, por la reelección presidencial. La reelección existe casi en todos los países hoy en día de América Latina, la reelección inmediata, y eso hace que los gobiernos sean más largos, los presidentes se tomen confianza y necesiten, desde el punto de vista político y electoral, no tener oposición para hacer viables sus triunfos electorales.
Exa FM.
Bueno, esta reacción colombiana con estas definiciones y la reacción del presidente también frente a la postura de los medios en Colombia genera ya una idea de lo que el mundo discute a través de lo que nos pasa a los ecuatorianos. Digo, ¿cuál una reacción frente a esto?
A ver, primero yo creo, antes de proseguir, pero para que quede claro, como Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos creemos que debe haber medios públicos, lo repito,
sí,
medios comunitarios.
Lo han resaltado varios medios de comunicación.
Esta realidad de que exista una multiplicidad de medios y distintas formas de hacer la información es indispensable para una democracia fuerte. Es lo que hay que pensar. No vayamos a creer que le debe estar solo porque haya medios privados, ni mucho menos, Mauro. Hay que... Alguna vez intentamos hacer incluso un periódico de una universidad, hace muchos años. ¿Sabes cómo se terminó ese periódico? La dictadura puso una bomba en la imprenta universitaria donde hacíamos el periódico Orientación. Hace muchos años se intentaba. ¿Por qué no una universidad puede tener un periódico? Puede tener una universidad, un diario. Claro. Era un semanario político que denunciaba lo que estaba pasando en la dictadura. Fue silenciada con la mayor violencia posible. La bomba destruyó la imprenta universitaria y destruyó medio edificio de la universidad en aquellos años. No sé si ya estabas en el Ecuador tú. Pero mira,
no, todavía,
se hicieron intentos, yo participé en ese intento, por ejemplo. De modo que yo creo que debe haber multiplicidad de opiniones. Es importante que en un país exista múltiples criterios, múltiples fuentes. En cuanto a lo internacional, seguramente van a seguir produciéndose reacciones internacionales. Eso es lo que vamos a ver. Como Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, nosotros hemos informado a nuestras asociaciones, colegas en distintas partes del mundo, a los colombianos, por supuesto, a los peruanos, a los chilenos, a los argentinos, a los brasileños, a la UANIFRA, que es la Unión Mundial de Periódicos. Estamos informando desde nuestro punto de vista lo que pasa. Tenemos esa posibilidad, todavía podemos hacerlo, entiendo, que esto es parte de una posibilidad democrática de hacerlo y de decir las cosas. Estamos informando. De modo que yo creo que...
¿No es un poco asociarse para...?
Va a venir estas reacciones y seguramente va a venir reacciones más violentas del presidente de la República. Yo, Mauro, ahora pienso mucho todo lo que digo, pero no digo todo lo que pienso. En la cadena nacional 320 se manipuló unas declaraciones que yo hice en la radio, se colocó mi foto y se me trató de caretuco. Traducción al ecuatoriano, pues ya sabes, ecuatoriano. Eso quiere decir sinvergüenza. Yo les escribí una carta al presidente de la República pidiéndole mi derecho a rectificación y que me conteste. No he tenido el derecho a la rectificación y no me ha contestado la carta. No sé si ha leído, no sé si llegó a sus manos. Yo tuve una respuesta administrativa del secretario de Comunicación que llegó a mi casa porque le escribí una carta personal. De modo que mira, cuando yo llego en estas situaciones a la radio, hay un temor en mi familia, en mi esposa, en mí, de que lo que yo pueda decir acá pueda ser instrumentalizado violentamente en un ejercicio de abuso del poder. Si tienes todos esos recursos como mandatario, estás abusando contra un ciudadano al manipular las declaraciones. El Papa dice que no hay cómo recortar las expresiones de una persona para utilizarlas en tu favor. Y eso es lo que pasó en mi caso. Yo te digo en casos concretos. De modo que como vocero de la ADEBA, a veces tengo temor de decir lo que tengo que decir. Por convicciones, porque esa es mi función en este gremio. Es un gremio que, desde mi punto de vista, es necesario que exista. Los medios privados también deben existir, así como hay que potenciar a los comunitarios. Pero realmente hay que potenciarlos. Y hay que construir por lo menos un par de medios públicos, que no son ni el Telégrafo, ni TC Televisión, lamentablemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno está perdiendo la oportunidad de crear medios públicos por un afán propagandístico que a mí me parece que es que es miope, lamentablemente.
Pero que debería, le ha dado éxito potenciar.
Bueno, pero esos son éxitos políticos de corto plazo.
Mauro, esta reacción internacional, pero además de este ejemplo que acaba de darnos Diego en el tema personal y esta virulencia del ataque permanente a todo aquel que opine o que represente una organización o por último el pensamiento propio, que discrepe con el gobierno tan agresivo, con una ley como esta, ¿tú no crees que es más peligroso para las libertades?
A ver, voy a tratar de, como siempre hago, de decir lo que pienso, con la convicción de que, al menos desde mi lugar, que es la academia, es necesario decir lo que se piensa. Y decirlo en función de poder cumplir con un servicio. El servicio es que lo que nosotros podamos pensar sirva a la ciudadanía que nos escucha en este momento para que pueda hacer su propio recorrido reflexivos. De eso se trata, en el fondo. Yo estoy aquí para eso. No estoy para
apoyar, es el aporte que hacemos.
Ni defender, ni agredir, ni hacer nada contra nadie o a favor de nadie. Respecto de lo que escuchamos, claro, tomo acto de que tenemos un tercer invitado, que es Rodrigo Pardo, ¿no? Que ha tenido probablemente más tiempo que cada uno de nosotros, Diego, ¿no? No, lo digo de modo un poco irónico. Pero en todo caso...
Se acepta la ironía también.
Exactamente. En todo caso. Ojalá que la sátira no esté regulada, ¿no? Ojalá que la sátira no esté regulada.
Ojalá
que no esté regulada. Bueno, el asunto es que... la reacción de los periódicos de... A mí me llamó la atención. Y me llamó la atención negativamente, debo decirlo, con toda claridad. En primer lugar, porque utilizaron esta foto, y eso es un signo, digamos, evidente, de una ligereza. Una ligereza que es la tónica, lamentablemente hay que decirlo. Mire, yo hago, y Diego lo sabe, yo hago observación de medios, no desde ahora, son 25 años, y mis textos hablan por mí, no hay nada que hacer. O sea, mi observación de medios... El haber detectado inconsistencias, problemas relacionados con el discurso de medios, no es de ahora, es de 25 años, 20 años, están mis textos para hablar de eso, ¿ok? No es de esta coyuntura política que me da a mí el escenario para poder hacer la crítica que hago. La utilización de esta fotografía es una ligereza imperdonable.
De un periódico, del Espectador.
Del Espectador. Es imperdonable. O sea,
a ver, foto de Pedro Restrepo.
De Pedro Restrepo, sí, una foto de archivo con esta cosa, o sea, sin importarle quién es esa persona, qué representa en el Ecuador, en qué momento se produjo esa fotografía, una serie de cosas, o sea, de contextualización,
atribuciones inapropiadas, posibles.
Todos los problemas que uno ve y observa lamentablemente diariamente en los diarios, no solo del Ecuador, sino de muchos, sino pensemos en lo que sucedió con el país cuando publicó supuestamente la foto de,
o sea, Chávez,
incluso en aquellos periódicos supuestamente serios se producen estos errores que son muy graves, no son cualquier cosa, son errores graves. Entonces, yo diría lo primero esto, y lo segundo, o sea, es verdad, a mí me produjo cierto malestar, porque yo digo, si efectivamente un diario...
¿No te produjo malestar tiene... el ataque que yo recibí?
No sé, no lo escuché.
Irónicamente hablando, lo que le produjo es risa.
No, no, risa.
También aprovecho para mandarle de vuelta la ironía.
No le escuché, no le escuché esto, pero bueno, yo te creo.
Está grabado el 320, puedes verlo.
Yo creo que hay un ambiente ya, evidentemente, de mucha
tensión. Lo de los sábados, Mauro, lo de los sábados.
Muchos extremismos de
lo de los sábados es un asunto democrático. ¿Tiene que ver con esta ley lo de los días sábados?
Quería terminar el argumento de antes, porque si no nos perdemos y la ciudadanía como que se... Entonces, ¿por qué me produce malestar? Porque hay 50 y pico de diarios, etcétera. Efectivamente, uno se esperaría qué cosa. Yo no creo que, digamos, es un asunto donde, no sé, se produce un golpe de Estado, por ejemplo. Es probable que frente a un golpe de Estado... los diarios de un país se pongan juntos para rechazar aquello. Posiblemente eso justificaría. Ni siquiera lo sé. Ni siquiera estoy convencido de eso.
De que eso sea así.
Que eso tiene que ser así. Pero lo que me quiero referir es que efectivamente a uno llama la atención que los diarios se hayan reunido. Diarios que en otro momento se hacen competencia, pero que probablemente no se hacen tanta competencia como cualquier ciudadano se esperaría. Porque esto sería lo óptimo, ¿no es cierto? Lo deseable sería que los diarios se hagan competencia para tener mejor
para producir,
digamos, diferentes perspectivas, claro. No solamente la idea de lo mejor, etcétera, diferentes perspectivas. Entonces llama la atención que se junten, pero lo que más me llama la atención es las declaraciones de Rodrigo Pardo, que yo conozco, bueno, he invitado una vez aquí incluso a charlar, etcétera. Rodrigo Pardo no dice una palabra sobre la ley, solo la califica de ley mordaza, repitiendo, y eso sí debo decir también, esa es una ligereza, por favor, es una ligereza. Si nosotros aquí estamos encontrando matices, estamos discutiendo, estamos diciendo, no podemos definir 120 artículos ley mordaza y punto. Yo creo que esta es una ligereza, sobre todo si viene de alguien que es del exterior y que probablemente... muy probablemente ni siquiera leyó.
Con seguridad tiene el texto de
entonces
junio.
Ahí me remite a mí a una cosa fundamental.
Además pudo haber leído la noche anterior, porque acaba de hacer las declaraciones.
Mire, me hace referencia, ¿qué es lo que está sonando? Me hace referencia a una cosa absolutamente fundamental, que es el hecho de cómo trabaja la prensa, no aquí, en el mundo, utilizando fuentes. El tema de las fuentes, y Diego no me deja mentir, es fundamental. Si tú no tienes fuentes creíbles, fuentes plurales, diversas, fuentes que pueden aportar con mucha rigurosidad a la construcción de una información, no haces buen periodismo. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son las fuentes de estos 54 diarios de Rodrigo Pardo, que hace las afirmaciones que
muchos
hace?
Muchos de ellos tienen periodistas aquí en Ecuador.
Sí, claro.
Pero
sería bueno para la ciudadanía, cuando se hace una intervención pública como la que estamos haciendo nosotros acá, es que se den argumentos. Entonces, Rodrigo Pardo tenía que haber dicho, esta ley tiene este problema, este, de aquí. Porque yo he leído el artículo 25, el artículo 32, etcétera, etcétera. Y veo que los mayores problemas están aquí. También hay otras cosas. O debemos pensar que los casi 120 artículos que hay aquí son realmente todos nefastos. Yo no creo. Y en este sentido,
pero
yo creo que
la ley basta con que uno sea nefasto.
No necesariamente. ¿Por qué uno elimina la bondad de otro?
Porque un solo artículo puede eliminar...
¿Podría vetar el presidente ese artículo?
Podría vetar. Bueno, no hay que avisarle.
No me pongo a discutir, porque esto es lo que vendría.
Esa es una especulación.
Y estamos de acuerdo. Considero que hay problemas en esa dimensión de la colegislación. Yo creo que sí hay problemas. Pero, repito, parece ser que a Rodrigo Pardo, yo creo que el mismo Diego matizó sobre esto, parece que no le interesa el asunto, uno diría, ¿no? No le interesa el asunto de la necesidad de la redistribución de las frecuencias.
Claro, él habla más en respuesta a las preguntas que le hace la periodista y responde en conceptos generales.
Claro, pero el punto es, ¿cuáles son las fuentes de Rodrigo Pardo? ¿Dónde ha leído el texto? ¿Ha leído la ley? ¿O se refiere simplemente? Entonces ahí cabe la sospecha.
A la primera percepción.
De que la reacción es una reacción ideológica. Cabe la sospecha. Pero
y eso eliminaría la...
Claro.
Una reacción ideológica normalmente.
Claro, porque el papel de los diarios es informar. Entonces, en vez de hacer tener una reacción diaria, ¿por qué no han dedicado, no digo la primera plana, porque posiblemente no es de tan interés para el país Colombia, pero ¿por qué no han dedicado algunas páginas a analizar la ley? Eso habría hecho un mejor servicio a la ciudadanía y a los lectores.
Digo, antes de que nos abandones para continuar con otra pregunta para Mauro, ¿qué debemos esperar? O sea, hay temor, no hay duda de que genera esto un ambiente difícil de trabajo para los medios, para los periodistas. ¿Qué debemos esperar? Ya no le pregunto al director de la asociación, no, le pregunto a Diego Cornejo, al periodista, al soñador de un país distinto, que nos consta su lucha social.
Gracias por lo que dices, pero lo que debemos esperar son los reglamentos. Yeah. Si tu pregunta es retórica, mi respuesta es retórica. Yeah. Es decir, tenemos que esperar los reglamentos para ver de qué modo, en qué forma, tanto el Consejo de Regulación como la Superintendencia van a dar forma a la aplicación de la ley. Hay una figura que es el linchamiento mediático, que es muy difusa en la ley, por ejemplo. Yeah. Eso tiene que aclararse.
Puede tener unas subjetividades, claro, en el Consejo.
Hay una serie de elementos que pueden llevar a una aplicación subjetiva, yeah, de una serie de elementos que propone la ley. ¿Se va en un reglamento a aclarar eso? ¿Es posible que en un reglamento se defina claramente un delito? Me parece que no sé. Pero eso es lo que habría que esperar.
De acuerdo a la estructura jurídica, no.
Y habría que esperar. A ver, retóricamente habría que esperar un veto del presidente corrigiendo la ley.
Ya.
Parece que no va a ser así, porque el presidente se manifiesta.
Está muy contento, se ha manifestado entusiastamente, feliz.
Creo que no debería ser así, pero es así. Ya. Porque da la impresión que esta ley fue sacralizada antes, incluso con la visita
de Mauro Andino
al Palacio de Carondelet.
Tanto que, ¿no?, dos temas. Entonces, que estaban ese proceso, sábado, consta.
Es un proceso de legislación curioso, ni con Berlusconi, mi querido Mauro.
A Berlusconi con todo y eso se le juzga.
No sabemos de lo que estamos hablando.
El ejemplo
no,
extremo,
pero no pudo haber sido mejor escogido el ejemplo.
Claro, es que como es italiano.
Claro, por eso.
Me duele mucho.
Muchas gracias, Mauro, gracias, por Diego, estar aquí, por estar
gracias,
siempre atento.
Diego.
A lo que pasa con los procesos comunicacionales en el país. Entonces, he hecho importantes aportes desde la academia, no faltaba más.
Diego, muchas gracias. Voy a conversar un temita más con Mauro. Sabemos que Diego Cornejo tiene que ir a otro medio y esa es, ¿no?, quizá uno de los mayores aportes después de todo el aporte que nos ha dado desde el ejercicio de la profesión Diego Cornejo. Mauro, más allá del discurso ideológico que puede haber, que es necesario que exista, esta ley tiene una significación en estos momentos. La significación es, voy a pararles a estos que han tenido el control, y más o menos podría usar el discurso o el análisis de Mauro Servino, el presidente, que en 30 años no han sido capaces de democratizar. ¿Se puede democratizar con la ley? ¿Se puede democratizar poniendo recelos en la gente?
Sí, claro, se puede, se debe. De hecho, cuando empecé haciendo el análisis de que es una ley que tiene que tener en cuenta lo existente, o sea, la ley actual, a eso me refería. Ahora, está claro que las cosas no se pueden hacer tan fácilmente y no se pueden hacer rápidamente. Uh-huh. Por ejemplo, se establece, se le da contenido, diríamos, a la configuración de un sector comunitario. Sector comunitario, hay que aclarar, porque también antes Diego se refería a eso, sector comunitario no pueden ser las prefecturas es el sector público.
Claro que sí.
Prefecturas, municipios, es todo lo que tiene público que ver con el Estado, y también con alguna parte del sector del Estado, o que está relacionado con el Estado, que no es directamente relacionado con las instancias clásicas del
los
Estado.
Los consejos, como, por ejemplo, de igualdad, las universidades, por ejemplo.
Consejos de igualdad, como las universidades. Las universidades, claro, son, al menos aquellas que reciben financiamiento público, son del sector público. Pero el sector comunitario no es solamente los de las comunidades indígenas, no, sería un gravísimo error. Además,
no llenaríamos el 34%. Es un etnocentrismo decir que son las comunidades indígenas.
No, creo que ahí caben otras cosas, otra organización.
¿Cómo definir lo que es comunicación? Claro. Comunidad,
en parte,
digamos.
Hay algo, ¿no? Hay algo. Pueden ser ONGs, por ejemplo. Yo diría que son todos aquellos actores que componen de una u otra manera la sociedad civil. De hecho, así se lo concibió en Argentina, ¿no es cierto?, con la ley de servicios audiovisuales. Yo creo que en el Ecuador debería suceder una cosa similar. Por lo tanto, son las comunidades indígenas, sectores indígenas, pero también son otro colectivo, los colectivos de jóvenes, de mujeres, LGBTI, o sea, todos aquellos actores, ojo, que en el país, evidentemente, no han tenido mucho espacio para poder expresarse. Y esto hay que decirlo, no han tenido ni mucho ni poco. Y eso debido al hecho, precisamente, de lo que referíamos antes, de que el monopolio de lo privado ha hecho de que, por ejemplo, entre otras cosas, las fuentes que se utilizan para hacer información sean siempre las mismas, a lo largo de, al menos de lo que yo puedo observar, a lo largo de estos 3 décadas, más o menos, que me encuentro aquí. Entonces, es importante que exista una ley que entienda y que lo proponga entonces en un conjunto de articulados, de que el país necesita diversidad, necesita pluralidad, porque, como suelo decir, no podemos ya buscar, y eso no se busca en ninguna parte, quizás en ningún otro país también, no se puede buscar pluralidad en un solo medio. Lo que debemos pretender es que haya muchos medios para que haya pluralidad. Esa es un poco la idea, ¿no?
Es un poco, ahora, no se varía que haya medios que tengan una posición definida y clara frente, claro, a una perspectiva de lo que hace el Estado.
Ahora, ¿cuáles son los? Yo veo algunos problemas en el último texto, porque hasta ahora me he referido
al
texto de julio.
Al de junio del 2012.
De junio 2012. Sí. ¿Cuáles son los problemas que veo? A mí me parece muy poco adecuado la creación de una superintendencia de información y comunicación. Muy, 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 muy poco adecuado. Porque, por dos motivos. Uno, porque vendría a ponerse por encima del Consejo de Regulación. Claro. Y por lo tanto ahí hay problemas incluso de atribuciones, y habría que ver cuáles serán las atribuciones
en el reglamento, etcétera. De cada uno de los dos órganos.
De cada uno, pero ya se entrevé de que la superintendencia tendrá supremacía, tendrá prioridad, digamos, tendría mayor
la característica y la jerarquía de la ley, sí,
con respecto al Consejo de Regulación. Y claro, si es así, creo que es inadecuado que se haya creado crear esta instancia, en la medida en que también es una emanación directa del único, un solo poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo.
Claro.
Uno. Dos, la otra preocupación que también tengo es que, tal como estaba conformado el Consejo de Regulación hasta el año pasado, introducía ideas innovadoras. Sí. Y en eso quiero referirme muy, muy, muy claramente. Intentaré, al menos. El Consejo de Regulación, tal como estaba conformado en la propuesta de julio del año pasado, estaba compuesto por 7 personas, de los cuales 4 personas provenían de la sociedad civil. Y yo he insistido mucho en muchos medios, porque se sigue diciendo que ese consejo era con mayoría gubernamental, cosa que no era cierto.
Bueno, la sospecha son 4 de la sociedad civil que las calificaba aquí en los órganos designados por los actuales gobernantes.
Pero es que las formas de cooptación pueden ser generalizadas, pueden ser totales.
Pero ahí hay que decir dónde
pero
están.
Pero la ley evidentemente proponía, la propuesta era que...
Digamos que el espíritu
cuatro personas, cuatro miembros, de los cuales 3 venían de la sociedad civil, propiamente dicha, de las organizaciones sociales, etcétera, 1 de las universidades y 3 del Ejecutivo, de los Consejos de Igualdad y la Defensa del Pueblo. Esa composición se modifica ahora a 5. se modifica a 5, en donde está representado, en el mejor de los casos, yes, está representado el Estado. Algunas funciones del Estado, los gobiernos autónomos, está, bueno, ya sabe la ciudadanía, está el representante del presidente, está los consejos de igualdad, está la
cinco,
Defensoría del Pueblo.
5 de 5.
O sea, son 5 que representarían al Estado. Creo que perdimos la oportunidad para tener un consejo de regulación que fuera innovador, cuya composición fuera innovadora, que aplicara una idea innovadora y que nos ponía a, digamos,
una
a la vanguardia.
Sí.
Respecto a lo... Porque hay que decirle a la ciudadanía, y esa es la claridad que quería expresar, que prácticamente no existe ningún consejo, ninguna comisión, autoridad garante, llamémosla como querramos, en los países, en el mundo distribuidos, en donde no esté representado el Estado en estas comisiones, consejos, autoridades, etcétera.
Es el Estado. No, pero además que es esencial de que esté.
Así es. Pero nosotros
la ley es esa, el poder que le da la ley es al Estado para que nos regule a todos.
Exacto.
Pero no para que nos controle.
Bueno, ahí, bueno, de esto, sí, si quieres hablamos, pero teníamos esto. Entonces, claro, me parece a mí que perdimos una oportunidad de oro muy importante para introducir esa novedad y ver cómo funciona con la participación de la ciudadanía, cómo funciona eso. ¿Qué se ha hecho? Se ha bajado, digamos, los 4 representantes y permanecería, digamos, algo de ciudadanía con este consejo consultivo. ¿Cuál es el problema del consejo consultivo?
Que no,
que sus decisiones no son vinculantes, uno. Pero más aún,
algo
más preocupante, es el hecho de que no tiene atribuciones. ¿Cuáles son las atribuciones? No están establecidas en la ley. ¿Cómo dice simplemente cómo se conformaría, a través de qué representaciones, etcétera?
Y las limitaciones que va a tener en el...
Y las limitaciones que va a tener. Entonces, claro, estas son las cosas...
Aquí la figura va a ser el superintendente. Entonces.
Aquí la figura va a ser el superintendente. Y yo creo que esto no es adecuado. Y me parece que, con respecto al proyecto de ley del año pasado, tenemos aquí un retroceso. Un retroceso.
Este retroceso, entonces, Mauro, tú que has seguido el tema, y todos lo hemos hecho, pero tú para el análisis y todo, ¿consideras que valida o invalida la ley o no? ¿O solo debería ser un veto rectificando y regresando al esto? ¿O definitivamente pusieron la mano y dijeron, este es el momento, tenemos todo y vamos a controlarlo todo?
Me gustaría poderte contestar algo afirmativamente o, digamos, con cierta incidencia. Pero no lo sé.
¿No?
No lo sé. Habrá que ver cómo se aplicará esta ley, qué habrá en el reglamento, cómo seremos capaces de observar la aplicación, la vigilancia de la aplicación de esta ley. Esto es muy importante, tenemos que ser muy vigilantes. Tenemos que reclamar, por ejemplo, que efectivamente haya la construcción, se introduce esa novedad también, esta es otra novedad, que es, a mi modo de entender, es negativa y positiva a la vez. Por ejemplo, la novedad de definir, de hacer una distinción entre medio público oficialista, gubernamentales, claro, y medios públicos.
Bueno, ¿y cómo se han de constituir, o sea, cada uno?
Por último, ahí había que decir que son medios gubernamentales versus medios públicos, no medios públicos o gubernamentales, porque es una contradicción. En todo caso, eso está ahí. Digo, es negativo porque yo no creo sinceramente que el gobierno deba tener medios, lo he dicho en varias ocasiones, no necesita de medios de comunicación, necesita hacer una política de comunicación, una difusión de lo que hace, etcétera, y como... Pero esa distinción por lo menos nos deja a aquellos que creemos mucho en la construcción de medios públicos, de que efectivamente vayamos en esa dirección, o sea, que se puedan construir medios públicos que no sean gubernamentales. Y eso creo que es el gran desafío, junto con el fortalecimiento, la consolidación del sector comunitario, que, ojo, también ahí el Estado tiene que intervenir, y tiene que, a través de acciones afirmativas, sí, y todo otro mecanismo que
no
están
contenidos.
No porque
se denominan comunitarios, no, son la panacea, ni
claro,
no tienen interés.
Porque los colectivos de jóvenes de la parroquia, no sé qué, no tienen un peso para poder tener una porque una... tener una propiedad de medios, tener la posibilidad de hacer funcionar cualquier medio, sea radial, televisivo, lo que sea,
se una hoja recurso, volante necesita recursos,
y se necesita
trabajo,
de capacitación también. Por lo tanto, ahí hay que poner en condición y hay que aplicar el principio constitucional de que el Estado garantizará la igualdad de oportunidades en la producción de medios, porque está claro que está, o sea, la ley tiene que regular no solamente el acceso a la información, sino dar la posibilidad de que algunos ciudadanos, algunos colectivos, sectores comunitarios, organizados, no organizados, etcétera, tengan la posibilidad de producir sus propios medios. Ese es el gran desafío
y la ilusión que teníamos, pero que no la viabiliza. Queremos agradecer a Diego Cornejo y a Mauro Servino, siempre dispuestos a aportar en el debate de lo que pasa en este Ecuador.
Hasta aquí llegó Flaxopina. Les recordamos que pueden escribirnos un correo electrónico a flaxoradio@flaxo.edu.es. Hasta la próxima.
Flaxo Radio. Amplificado.